plantea que esos gastos solamente serán deducibles en la parte que exceda el monto de los intereses exonerados. Hace unos momentos decíamos que no hay mucho, de repente esta aplicación no va a ser muy recurrente en los contribuyentes. Quizás en la mayoría de los contribuyentes no vamos a tener este esfuerzo que estoy señalando aquí. Pero, como hay contribuyentes que todavía tienen contrato de estabilidad tributaria, como hay contribuyentes que invierten en bonos de fomento, ¿no es cierto?, en los bonos del Tesoro Público, como hay contribuyentes que son compañías de seguro que también pueden generar intereses por los depósitos en las entidades del sistema financiero que le generan estos intereses porque los activos han sido destinados a la cobertura de su reserva matemática, entonces en esos casos van a tener intereses en su lado. Por eso es que mantengo esta regla para decir lo que la SUNAT está diciendo aquí. Si los gastos financieros son mayores que los intereses, solamente deducible la diferencia. Si los gastos financieros son menores que los intereses, simplemente no hay reparo que hacer. Simplemente tendremos, ¿verdad? No tendremos gastos deducibles porque tendremos que reparar todo el gasto financiero y tendremos que deducir todo el interés mayor. Ahí el efecto neto favorece al contribuyente porque disminuye la renta. ¿No es cierto? Pero esto, repito, no es muy recurrente. Creo que no se va a dar, y mil disculpas, y más bien contrario el pensamiento de algunos de ustedes. Oiga, no señor, yo sí tengo el tema. Pues bien, si tiene el tema, este es un primer elemento que tenemos que tomar en consideración. Pero viene un segundo tema, pues es el interés de las deudas entre bancos y financieras, los intereses deducibles con empresas vinculadas. Aquí sí hay, discúlpenme, un patrimonio en ese tema que hasta la misma administración tributaria, los funcionarios de la administración tributaria han tenido dificultades con este tema. Porque la norma dice, y por favor, dejo de lado el tema de precios de transferencia, que en cuyo caso, cuando se aplica la norma de precios de transferencia para los contribuyentes que están obligados a ellos, no se aplicaría esa norma.
Porque tendría que aplicar el artículo 32A de la ley de renta. En este artículo 37A está para todas aquellas empresas que no están obligadas a aplicar las normas de precios de transferencia, ni hacer declaración o hacer declaración o no presentar estudio de precios de transferencia. Muy bien, ¿y a qué se refiere esta norma? Estamos de acuerdo, sostiene lo siguiente: dice que solamente son deducibles los intereses de deudas contraídas con entidades vinculadas en la parte en que no excedan el importe de 3 veces el patrimonio. Estoy diciendo que si mi patrimonio es 1.000, tributariamente me puedo exceder hasta 3.000. Si me excedo por encima de 3.000 y hasta 4.000, por decir en ejemplo, entonces tengo una parte de 1.000 soles de endeudamiento excesivo que generaría un interés más o menos equivalente al 25%, 1.000 entre 4, que no podría ser deducible. Ese es el planteamiento muy general, muy teórico de la norma. Eso es lo que dice la norma. No son deducibles los intereses que correspondan a la parte del endeudamiento que exceda el límite de 3 veces el patrimonio. Esto es lo que está planteado en esta norma. Y para eso he tenido que recurrir a este ejemplo que está. Nuevamente, por favor, su atención. Ustedes pueden apreciar ahí que estoy expresando, que estoy revelando las cuentas del patrimonio. La cuenta de capital, la cuenta de reservas, el excedente de valoración, los resultados acumulados y los resultados del ejercicio. Y en la columna B, ustedes podrán notar muy rápidamente que hay un total de 730.000 soles que incluye un excedente de revaluación de 330.000 que no está en la columna de la ley de impuesto a la renta. Y eso es así porque la norma de renta ha establecido muy claramente que el excedente de revaluación no es un costo computable de los bienes que pudieran haber sido materia de evaluación, es decir, no existe para propósitos tributarios, por eso es que no está ahí. Quiero hacer la salvedad, a manera de paréntesis, que solamente hay un caso en el cual el excedente de evaluación podría repetirse en esa columna, y es el caso de la reorganización de sociedades por fusión, por absorción, por constitución de una nueva empresa o por escisión. En general, reorganización de sociedades que acuerdan la evaluación y al acordar la revaluación pagan el impuesto a la renta. Entonces, al pagar el impuesto a la renta, están matriculando el derecho de considerar el excedente también en la columna de la ley del impuesto a la renta. Pero es el caso remoto, ¿no es cierto? No siempre vamos a tener reorganización, pero si se diera, sería lo mismo que está en la columna contable de las NIF. Pero observen ustedes, estimados amigos, la línea de las mil, la columna, perdón, de las mil, tenemos un total de 720.000 soles de patrimonio. Tres veces el patrimonio sería equivalente a 2.160.000. Si nuestro endeudamiento es de 2 millones, entonces no tenemos exceso de beneficio. No habría, digamos, porcentaje de endeudamiento excesivo y nuestros gastos financieros, nuestros intereses, serían deducibles al 100%, 180.000 soles. Pero, como el excedente de revaluación no puede tener ni debe tener efecto tributario, entonces nos vamos a la segunda columna, en cuyo caso el total del patrimonio sería equivalente a 380.000 soles. ¿Sí? Si no me equivoco, no está revaluado el total de 20.000. Pero en todo caso, este patrimonio multiplicado por 3, observen ustedes, me da un total, un límite de endeudamiento de 1.170.000. Si conservo el mismo endeudamiento anterior, 2 millones de soles, resultaría que mi endeudamiento estaría excedido en 630.000 soles, que representa el 41.50%, y eso significaría que tendría que reparar gastos de de los 180.000 soles de gasto no deducible, tendría que reparar 74.700 soles. Y eso ocurriría porque simplemente me he visto obligado a retirar el excedente de revaluación. A partir de ahí, y luego de este planteamiento, la pregunta sería, oiga señor, ¿qué es lo que debemos aplicar? Yo les decía en un momento determinado, señores, que en algún momento ustedes van a ver que yo me saco la camiseta del contribuyente y me pongo la de tsunami. En otro momento me saco la de tsunami y me pongo la de contribuyente. Pues en este caso, tengo que admitir que la tsunami tendría razón en aplicar la columna de la ley del impuesto a la renta. Porque eso está planteado, claramente planteado que el excedente no tiene efecto tributario. No puede tener efecto tributario, mucho menos la renta. Entonces, sale el excedente, el patrimonio disminuye, el límite también disminuye y se produce este sobreendeudamiento que genera los intereses que no podrían ser deducibles. Y yo me quedaría con ese cálculo, aun cuando hay quienes sostienen, yo respeto la posición, de que el excedente de todas maneras debería incluirse, porque la norma ha hablado del patrimonio sin exclusión alguna. Entonces, no se puede hacer diferencia donde la ley no las hace. Por lo tanto, si el patrimonio contable dice que incluye el excedente de revaluación, se debe incluir para los efectos del índice. Lastimosamente, les digo, yo particularmente no comparto esa idea. Sin embargo, el hecho de no compartir no quiere decir que tenga la razón. He puesto las dos columnas para que ustedes la analicen, la comparten, la consulten y puedan apreciar si va uno u otro caso. En una primera opinión, la segunda columna. Este particular. Pero se presenta un segundo caso. Y este segundo caso básicamente marcaría lo siguiente. ¿Qué pasa si la empresa tiene pérdida? Y esto se genera, por ejemplo, como ha ocurrido en algunos casos, en un patrimonio negativo. ¿Habría comparación? No, pues simplemente el patrimonio simplemente sería cero. Puede tener una expresión aritmética, matemática y contablemente negativa, pero el patrimonio sería cero. Y 3 por 0 siempre será cero, entonces cualquier endeudamiento con la vinculada, un sol de endeudamiento con la vinculada, sería un endeudamiento excesivo, que tendría un interés no deducible. Y eso va a ocurrir ciertamente cuando tengamos pérdidas, ¿no es cierto? Pérdidas que disminuyen el patrimonio. Hay quienes incluso ya con una fama un poquito más discutible dicen, oiga, los resultados del ejercicio no servirían incluir en el patrimonio, toda vez que como se está hablando del resultado del patrimonio, perdón, del año anterior, el resultado del ejercicio no se debería incluir. Lo que ocurre es que en ese caso no estamos incluyendo los resultados del ejercicio actual, estamos incluyendo los resultados del ejercicio cerrados a esta fecha, en el año 2012. Entonces, que ya forman parte del resultado acumulado, aún cuando aquí se tenga iniciado como resultado del ejercicio. ¿Ok? Bueno, este es un tema, creo que mucho más fácil de discutir, mucho más común. Un problema que sí me ha causado experiencia y que quiero, por favor, que ustedes también me comprendan es el tema de la vinculación, es decir, que se llama un patrimonio. Porque en un esfuerzo por hacer la identificación son razonables, ¿no? No van a haber problema, salvo en aquellas empresas donde las acciones en el juego de bolsa cambian de propietario continuamente. Y puede ser que ese porcentaje del 30% baje al 29% o suba al 31%, ¿no es cierto? Puede ser. Y pues, se produzca esa situación como consecuencia de esta compra y venta de acciones que normalmente se dan en el juego de bolsa. Y eso podría variar el tamaño. Pero esa relación finalmente es un cálculo relativamente sencillo. Pero el otro caso es el de la vinculación comercial. Por ejemplo, si una persona o una empresa vende más del 50% de sus productos, aun cuando no tengan acciones, una respecto de la otra, no tengan la venta común, se genera una vinculación económica por el volumen de venta, más del 50%. Pero hay una vinculación que es la más trabajosa, la más trabajosa, que es la vinculación del parentesco. ¿Y el parentesco es consanguíneo o es por afinidad? Y este parentesco, que ha planteado justamente el artículo 24, de la ley del impuesto a la renta, reglamento de la ley del impuesto a la renta, nos habla de la vinculación económica hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Entonces, por favor, en el segundo grado de consanguinidad yo no tengo ninguna duda, y eso está clarísimo en el código civil también, ¿verdad? No tengo ninguna duda que yo tengo vinculación, yo, persona natural humana, tengo vinculación económica con mi padre, con mi madre, primer grado, con mis abuelos, paternos o maternos, segundo grado. ¿Ok? Hasta ahí voy. Y en línea inferior, vertical inferior, tengo vinculación económica con mis hijos y con mis nietos, segundo grado. ¿Qué cosa quiere decir? Que si yo tengo más del 30% en la empresa A y mis abuelos o mis nietos, incluyo obviamente a mis hijos y mis padres, tienen otra empresa B donde ellos tienen más del 30%, nuestras empresas están vinculadas económicamente. Oye, ¿cómo demostramos eso? Fácil, relativamente fácil. Los apellidos acercarán al auditor tributario para establecer esta vinculación económica. ¿No es cierto? Mi papá, mi fabricante, se llamaba Rubén del Rosario, algo, yo me llamo Rubén del Rosario, pero mi solo, y es obvio que la administración tributaria va a investigar a través de la red el parentesco que tengo. Ahora, en primer lado, hay vinculación económica. Pero me pregunto, esa es vinculación consanguínea, pero pasará lo mismo en la afinidad. Porque en la afinidad, en la vinculación con afinidad, ya el trabajo se hace más difícil. Porque allí el primer grado se da con los padres y los abuelos del cónyuge. Con la comunidad, o con la norma del Código Civil, o con el niño, ¿no? ¿Verdad? Para hablar de femenino y masculino. Se da con los hijos y los nietos que no necesariamente son los hijos del correspondiente, pues son los hijastros. Entonces, uno va a tener vinculación económica con los suegros en primer grado y va a tener vinculación económica también con los abuelos de la esposa o del esposo. Y con los hijos y nietos, que no necesariamente son los hijos y nietos del correspondiente. El problema, ¿dónde está? En los apellidos. En los apellidos. Porque ya ahí la identificación no va a ser igual. Yo, obviamente, voy a decir algo que parece deshonesto. No le voy a decir a la administración tributaria, por ejemplo, que yo tengo un préstamo, que he conseguido un préstamo a la empresa de mi suegra. Es una hipótesis negada, impracticable. Nunca lo voy a hacer, pero simplemente como hipótesis. Digo que le he prestado dinero a mi suegra y ese préstamo excede de 3 veces su patrimonio. Entonces, para ellos, el ministerio le va a reclamar los intereses. Sí, yo se lo digo. Pero si no se lo digo, ¿cómo lo adivina? O sea, ¿cómo lo intuye? Porque gracias a Dios, mi suegra no tiene ningún apellido. No lo estoy. Yo me apellido de los años de solo y mi suegra se apellida. No quería hacer eso. Más que todos. Entonces, ¿qué tal? El auditor de la ciudad va a decir. Porque la empresa A, la Rosario Montesoro, ha prestado 100.000 soles a la empresa B de la señora Vázquez Torres. ¿Será su suegra? Yo no se lo voy a decir. ¿Será su suegra? Y sin embargo, hay vinculación económica. Y si ese préstamo excede de 3 veces el patrimonio, se va a aplicar lo que hemos visto. Se va a aplicar. Entonces, ¿cómo lo determino? Yo decía que esto era un momento, pero recién la administración tributaria de los años ha empezado a tener acceso
a la René que ha empezado a establecer la relación con su niña, pero en la relación por afinidad va a ser un poco difícil, más aún cuando las parejas no han formalizado su relación legalmente, es decir, no están casadas por civil. En un caso, sí, yo con hija se le dio claro, y entonces en los registros civil aparezco como esposo de la señora Katia Minaya, y ella es hija de esta señora Minaya Bajo, hija de esta señora Bajo Torres. Entonces va a establecer la relación y va a decir, señor, esa señora está en vinculación económica o afinidad en el primer grado. Es como si fuera su madre. Yo me toco de miedo, pero es así. Es así. ¿No es cierto? Y se va a generar esa vinculación. Yo siento que entonces aquí, en este caso, le va a pasar, si eso le pasa a la paroquia nacional, le va a pasar lo mismo al contribuyente, al contador, a quien revisa la declaración jurada, porque esos temas son muy frecuentes. Tuve la oportunidad de estar el año pasado en Iquitos, justamente haciendo un trabajo de revisión de este tipo, y me encontré con estos casos donde el capital de una familia se había sido distribuido entre los hijos, los sobrinos, la esposa, el mismo contribuyente había sido diluido. Y evidentemente se detectaba esa relación donde los hijos de la esposa o del esposo no eran necesariamente los hijos de la fe. Entonces los amigos no concordaban. ¿Cómo establecer esta relación? Había que preguntarle a don. Oiga, señor, ¿tiene relación con vinculación económica? Y en el caso que yo hice, trataba de un señor que tenía su hija, soy hijo de su padre, si no era pareja, si no era esposa, ¿verdad? Que tenía un referente que entre ellos habían hecho préstamos cruzados. Y varios de ellos superaban. No aplicaban tres de preferencia, pero superaban tres de 60. Entonces, eso es un poco, el tema está planteado, está regulado, pero la forma de aplicarlo, por lo menos en este caso, de relación por afinidad, es un poco complicada, ¿no? Yo me he permitido dejarles a ustedes este cuadro en el que intentamos medir los efectos de los intereses. El ejemplo que yo les presenté al principio es un ejemplo bastante sencillo, donde aparentemente el crédito permanece inmóvil, estático, no se dinamiza. Pero ustedes y yo sabemos que muchos de los préstamos tienen cargo de ahorro, ¿no? Hay préstamos, amortizaciones, nuevamente préstamos, nuevamente amortizaciones en el curso del año. Y entonces, puede ser que en algunos casos el préstamo se genera en un momento que es superior a tres veces el patrimonio. Pero luego se hace inferior, se hace una amortización, ¿no? Y se pone por debajo de tres veces el patrimonio. Pues a partir de ese momento no puede generar intereses no deducibles, más bien todos son deducibles. Pero después se vuelve a hacer otro préstamo, como estamos mencionando aquí, se vuelve a hacer otro préstamo y se empieza a poner por encima del nivel. A partir de ese momento generará intereses, ¿verdad?, en parte no serán deducibles. Ese es lo que hemos tratado de identificar en esta parte. En aquellos casos, lo que está marcado en maravilloso son los casos en los cuales se genera un endeudamiento mayor a tres veces el patrimonio y por lo tanto debería generar un interés no deducible. Deberíamos actuar tal como lo estamos haciendo acá y repararlo al final del ejercicio, que es la tarea que tendríamos que hacer si es que tuviéramos esta circunstancia o esta situación. Bien, vamos a mencionar algunos temas ya menos para esta parte menos importancia, porque estamos hablando de las primas de seguro que paga una empresa y tratándose de personas jurídicas, no tiene límite, ¿no? Tratándose de personas jurídicas no hay ningún límite, tratándose de empresas, tratándose de personas jurídicas. Pero cuando se trata de personas naturales, sí hay un límite hasta el 30% de la prima respectiva, cuando la casa que ha sido asegurada es de propiedad del contribuyente y a su vez, o simultáneamente utilizada parcialmente como oficina o como establecimiento comercial. En esos casos, el ejemplo de la zona de los administrativos, bastante sencillo, hay un total de 20.870 soles de prima de seguro y la norma permite a su familia que el 30% quede los 2.961 y el resto habría que pagar. Pero eso ocurre solamente en personas naturales o negocios. Yo sé que quizás la mayoría no tiene estos casos, pero de todas maneras hay que mencionarlo porque también la cantidad de instrucciones lo ha
deducibles los castigos y provisiones de cobranza jugosas. Y para los que somos contadores, que nos gustan las cosas en orden, no con propiedad, entendíamos que decir, oiga, señor, yo primero me pongo la camisa y después me pongo el saco, y no al revés. Primero son las provisiones y después son los castigos. Primero uno advierte el riesgo de incobrabilidad, la posible pérdida, y después, cuando la pérdida ya es inevitable, ¿verdad? Cuando es inminente, pues en ese momento castigaré. Y castigar significa eliminar, significa desaparecer. Desaparece la cuenta por cobrar y desaparece la provisión para la cuenta de cobrar saludos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque no obstante que el reglamento ya ordena las cosas y primero plantea requisitos para la provisión y luego los requisitos para el castigo, lo cierto es que la ley sí planteó un desorden en este caso. Pero eso no es todo. Viene un tema que dice que para hacer la provisión de cobranza dudosa tiene que verificarse el carácter de la deuda como incobrable. Y creo que ahí empezó un gran problema. ¿Qué cosa es el carácter de cobrar? En términos tributarios me queda muy claro que ese carácter de deuda incobrable será cuando yo cumpla los requisitos. Cuando evidencie la dificultad financiera del deudor, cuando evidencie la conducta amorosa del deudor, y a través de los diversos medios de prueba, yo sepa con la cita, por riesgo este señor no me va a pagar, me debe 100.000 soles, ya venció el plazo, creo que no va a pagar, lo voy a notificar, voy a hacer una gestión ante el notario, voy a protestar las letras, voy a iniciar un procedimiento judicial, o ya tiene una antigüedad mayor a 12 meses, y se le pide todos los requisitos, entonces se le ha montado el carácter de cobrar. ¿No es cierto? Pero, si no, ustedes y yo coincidiremos por lógica, y si no cumplimos con esos requisitos, no tendría el carácter de deuda incobrable y por lo tanto, tributariamente no podría ser deducible. ¿De acuerdo? No podría ser deducible, podría interparar. Pero, digo, las condiciones incobrables tienen que coincidir necesariamente en la práctica comercial que tenga la empresa. Ripley, Saga, Wesley, creo que Wong, Metro, tienen y manejan los riesgos de incobrabilidad y los van controlando sin duda alguna de manera individual. Pero por un tema de reporte de los estados financieros, todas estas empresas van haciendo condiciones porcentuales en función a las categorías de clientes basados en las clases sociales. Probablemente a la A le hará una condición de poder de vencimiento, le hará una condición de 10%. A la B del 20, a la C del 30, a la D del 50 y a la última le dan del 100% probablemente, ¿verdad? Pero estos porcentajes se hacen justamente sobre la base de una experiencia, pero no la identifican, la van identificando después, en el tiempo, pero en el momento, como tienen que cerrar los estados financieros del 5 o 6 del siguiente mes, este trabajo de análisis demora, entonces hacen las condiciones por porcentajes y entonces ahí le queda claro que el 31 de diciembre de esta condición no es elegible. Pero se deduce después lo que ya empieza individualmente a convertirse en deducible, ¿no es cierto? Entonces, pareciera ser que el hecho de tener la provisión en un año y deducirla en un segundo año no es congruente con el pensamiento fiscal, porque la norma dice que la provisión se efectuará en el momento en que se verifique el carácter de incobrable de la deuda, y eso significa cuando se cumplen los requisitos. Cosa que quiere decir que yo tengo que tratar mi provisión contable al siguiente año. Fíjense que ahí lo que están haciendo es manejar nuestra práctica contable. Bueno, yo provisiono, y si no es posible, no lo pago. Y en el siguiente año lo deduzco, cuando ya cumplo los requisitos, pues la norma dice no. La provisión y la deducción tendrían que ser concurrentes en el mismo ejercicio. Si la provisión está en el año 1 y la deducción se pretende hacer en el año 2 por vía de la regulada, esta no se.